habrá despidos en Telemadrid. Enseguida les vamos a detallar el plan de reestructuración que ya negocian la comunidad, la dirección de la cadena y los sindicatos, y que contempla una reducción de la plantilla y una reducción importante de los gastos. La tijera llega también a la cadena más fiel a Esperanza Aguirre, que la presidenta va a privatizar en cuanto pueda. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana. Ha sido Ignacio González, el vicepresidente regional, el que personalmente les ha dado la buena nueva a los representantes de los trabajadores de Telemadrid. Las cifras se negocian, pero ahora mismo en torno a un tercio de los trabajadores del ente podrían acabar en la calle. En definitiva, es otro viernes de dolor, alegrías aquí las justas, y si alguien se ha llevado alguna, quizá ese alguien esté a muchos, pero muchos kilómetros de distancia, en Las Vegas. Leyendo el plan de recortes de Esperanza Aguirre, que entre los 200 folios que lo componen esconde una encendida defensa de la modificación de la ley antitabaco. Ya saben quién va a salir aquí beneficiado. Ruletas, juego y puros. Pero hay más. Nos creíamos los más saneados, los mejor gestionados, los que cumplíamos con el déficit a nivel nacional. Pues tampoco. El plan de recortes que hoy hemos desglosado y que ayer Madrid presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera admite que nuestro déficit dobla casi la previsión.
El plan económico y financiero es un plan que asegura el cumplimiento de un objetivo de déficit para el año 2012. Lo que pasa es que parte de la situación del año anterior, que es la del 2011, y ese plan que entregamos incluye la cifra del 2,2% de déficit para el año 2011.
El plan de ajuste ahora tiene que meter las cuentas en cintura. Durante este año y el año que viene hay que ahorrar casi 1.400 millones de euros. Se contemplan despidos. Y ojo, se aplican muchas medidas que exige Rajoy, pero también otras medidas que son de cosecha propia, como por ejemplo lo del tabaco y el guiño al señor Adelson. Entre unos y otros, cada viernes negro, desde luego, se lo están fumando todo. Pero hay más, los coletazos de los tiempos de excesos y del todo vale. Crónica del Día de Madrid, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Audiencia Nacional ha dado al gobierno de Esperanza Aguirre un plazo de un mes para que aporte toda la información relativa a 317 contratos relacionados con la trama Gürtel, contratos sobre los que, según sospecha, el juez Ruz habría podido recibir pagos, entre otros, los exdiputados de Alberto López Viejo y Alfonso Bos Tejedor. Entre los actos de la Comunidad de Madrid supuestamente facturados figuran la relación de un vídeo a la presidenta, el primer aniversario del 11M, o un cuadro al exalcalde Alberto Ruiz Gallardón. La investigación de la trama Gürtel, que sigue adelante mientras termina también una intensa semana marcada por el aniversario del 15M, los indignados que han denunciado maltrato policial sobre los detenidos del pasado fin de semana. Entre ellos, la joven que fue arrestada de forma brutal cuando, según ella, salía de una discoteca. Esa detención fue grabada en vídeo y la delegada del gobierno dudó de la veracidad de esas imágenes. Pues bien, hoy sí, la policía se ha referido a esa polémica. Según el jefe superior de la Policía Nacional en Madrid, el juez ya tiene en su poder imágenes de ese momento grabadas por la policía que evidencian, dicen, la provocación que sufría la policía. Por cierto, que la delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, ha adelantado que de los casi 600 identificados por los agentes en esos cuatro días de protesta, algo más de 300 van a ser sancionadas por vía administrativa. Y al hilo de la indignación esta mañana, la presión policial no ha evitado un nuevo desahucio de una familia en Fuenlabrada que vivía en un piso de Levima. No ha habido negociación y sí algunos incidentes. El desalojo ha acabado con la familia en la calle, la madre en el hospital y los hijos detenidos por agresión policial. Y terminamos, Javier, con un desembarco, en este caso de la escudería de Fórmula 1 HRT, que desde hoy ha instalado su sede permanente en la Caja Mágica. Pagarán un alquiler de 800.000 euros al año y, lo más importante, según ha explicado la alcaldesa de Madrid, creará empleo.
Bueno, ya veremos. Desde luego la imagen es muy bonita y se ven los coches. Hay una foto por ahí colgada que da una imagen bastante buena de esa sede, de esa nueva sede de la escudería HRT, ¿no? Esta es una escudería española, Javier.
Sí, la de Fernando, o sea, mejor dicho, Pedro Martínez de la Rosa. Bueno, el piloto español que tiene algunos problemillas para poder ocupar las primeras puestas de la parrilla.
Y se va a poder visitar. Gracias, Javier Bañuelos. Feliz fin de semana. Son las 7 y 10, área de servicio. muchos estarán a punto de iniciar su fin de semana, así que vamos a acercarnos a las carreteras en primer lugar para saber cómo andan las cosas, y vamos a arrancar en primer lugar por el centro, por la capital, por las calles de Madrid y por la M30. En el centro de pantallas está Margarita Pérez. Margarita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues salvo la zona de Las Ventas, que todavía tiene bastantes problemas en todas las calles inmediatas, los movimientos por la zona de Manuel Becerra, Alcalá, Doctor Esquerdo, en el resto de las zonas del interior se circula bien, sin problemas, una tarde tranquila, a esta hora no hay ninguna incidencia que destacar, y también podemos hablar de un tráfico fluido a lo largo de la M30.
Gracias, pantallas, y del interior al exterior. Vamos a saber cómo andan las cosas en las carreteras de acceso y salida en nuestra región. Dirección General de Tráfico, ahí está Israel Martínez. Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pocas complicaciones circulatorias en retenciones en sentido salida, pequeñas dificultades en de 2-3 kilómetros en la carretera de Extremadura en Móstoles, en la A4 a su paso por Getafe, y en la carretera de Valencia también en sentido salida de Madrid a su paso por Rivas, va hacia Madrid. Precaución en estos puntos.
Dice el pronóstico del tiempo que van a bajar ligeramente, bueno, bastante, las temperaturas. Lo han ido haciendo en las últimas horas, pero que el fin de semana vamos a notar un descenso brusco en los termómetros, pero sobre todo que puede llegar a llover en la Comunidad de Madrid. Se lo vamos a preguntar, como siempre, a Florenci Rey, nuestro meteorólogo. Florenci, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya empiezan a racimarse sobre la sierra las nubes que durante este fin de semana visitarán la Comunidad de Madrid, en especial a partir de mañana por la tarde y durante la jornada del domingo. Van a dejar chubascos, algunas tormentas, que pueden ser incluso localmente intensas cerca del sistema central, y lo más interesante, el descenso de las temperaturas que esperamos es contundente. Hoy no hemos alcanzado los 30 grados en buena parte de la comunidad, mañana difícilmente pasaremos de los 25 y durante la jornada del domingo apenas superaremos ligeramente los 20 en el centro de la ciudad de Madrid. Así comenzará la próxima semana, aunque esperamos que a mediados de esa misma semana de la que viene empiecen a subir las temperaturas. Pero de momento, por unos cuantos días vamos a regresar al tiempo de primavera, abandonamos el verano y atención a la posibilidad de chubascos en la Comunidad de Madrid, en especial a partir de mañana por la tarde.
Siete de la tarde y 13 minutos. Esperanza Aguirre ha sido durante mucho tiempo la estrella de Telemadrid, y no nos referimos a la imagen corporativa de la cadena, pero también es cierto que Aguirre siempre ha defendido que había que privatizar esta cadena porque las televisiones públicas no tienen, dice, ningún sentido.
Yo ya he dicho en muchas ocasiones que Telemadrid, a mí me parece que no es necesario que haya una televisión pública. ¿Por qué tiene que haber televisiones públicas si no hay panaderías públicas? No, es que no lo veo. ¿Por qué tiene que haber una televisión pública?
Pues antes de que llegue la privatización, lo que ha llegado a la ciudad de la imagen es la tijera. Tal y como les hemos contado al arrancar, la cadena autonómica se enfrenta a un serio recorte, a despidos y a un ajuste de los gastos que negocian ya la comunidad, los trabajadores, y que puede acabar con un tercio de la plantilla en la calle. Exactamente vamos a conocer los detalles de esta negociación, que al menos ahora mismo baraja despidos que, como decimos, podrían rondar en torno al tercio de la plantilla. Javier Torres tiene los detalles. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, el vicepresidente regional, Ignacio González, les ha dicho a los sindicatos que allá donde sea posible reubicar a los trabajadores de Telemadrid dentro de la administración regional, pues habrá recolocaciones. También ha afirmado que la intención del gobierno regional es externalizar servicios del ente hasta el límite que la ley lo permita. La idea que podría estar rondando es, bueno, pues un tercio de despidos, un tercio de recolocaciones y un tercio de plantilla que quedaría en Telemadrid, pero estas son ideas que se han lanzado previas a esta reunión. Uh-huh. Habrá que ver en qué quedan las negociaciones, que van a ser inmediatas, porque lo que sí ha dicho Ignacio González es que en el plazo de un mes quiere alcanzar un posible acuerdo con los sindicatos, y en caso de que, por ejemplo, pues a mediados de junio o a finales de junio no se pueda firmar ese acuerdo, se aplicará el expediente de regulación de empleo, y la intención última podría ser, si hiciéramos caso a esas palabras de uh-huh. Esperanza Aguirre, la privatización del ente público, que tenía una deuda a finales del año pasado que alcanzaba los 242 millones de euros y que da empleo a unas 1.175 personas.
Bueno, gracias, Javier Torres. De momento los sindicatos prefieren no hacer declaraciones, quizá para no enturbiar esta negociación. Primero los despidos parecen inevitables y está por ver ahora el futuro que le queda a la cadena autonómica de la que Aguirre se quiere desprender y a la que durante todos estos años pues ha utilizado como lanzadera mediática. 7:16. Hacemos una pausa, 2 minutos, y vamos con la versión más canalla de La Ventana, La Ventana Delicatessen. Hoy les vamos a hablar además de un deporte que, por cierto, le gusta mucho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, el golf, aunque en este caso es golf virtual. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. 94.4 FM, Cadena SER.
El periódico Gente es tu gratuito. Hace 5 años que te acompañamos cada viernes ofreciéndote toda la información sobre tu ciudad. Seguimos contigo los resultados de tu equipo favorito, las actividades que cada semana se desarrollan en tu ciudad y te acercamos la actualidad de tu ayuntamiento. Siempre con las noticias que más te interesan. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Sácale el máximo partido a tu iPhone.
Bájate la aplicación gratuita de Ser Madrid Sur.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Residencia de Mayores AMMA en Humanes de Madrid, Centro Comercial Loranca, Restaurante El Balcón de Griñón.
Óscar Piqueras, Restaurante a lo Loco, Parla.
Hemos montado un sistema de negocio en el cual las raciones y la vida son mucho más económicas, pero sí, con muchos poquitos ganamos dinero. O sea, nuestro funcionamiento es llenar el restaurante.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Escucha con nosotros la vida. Cadena SER, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
¡Pedazo de LED que nos hemos comprado, Eten!
Sí, War, es fantástico, pero mejor es el pastón que nos ahorraremos si ganamos.
¡Ya te digo! ¡10€ por cada gol que meta España en la Eurocopa!
¡España! ¡España!
Comprando un televisor LED de 40 pulgadas o más, puedes ganar 10€ por cada gol que marque España en la Eurocopa. Solo hasta el 6 de junio. Consulta bases de la promoción en warten.es.
7:18 PM, Alfonso Gea, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Elena Rodríguez.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A Javier Torres le tenemos sintonizando Telemadrid ahora mismo, así que le damos un par de minutos, que estará por aquí como siempre con la mejor selección musical de la Ventana Delicatessen, que arranca como cada viernes, a ver cómo salimos de esta. Alfonso, hoy tenemos visita musical, iba a decir singular, ¿sabes que estamos en el mes de mayo?
Tenemos un buen combo, por lo que acabo de comprobar. Todos son buenos, pero el de hoy es bueno y además es que es masivo, o sea, yo creo que es la primera vez que tantos músicos visitan este estudio.
Ahora nos lo van a explicar.
Tríos, ¿no? Por lo que veo. Y dúos. Tríos y dúos han venido.
José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
José es uno de los componentes de Swing Vigentes. Ya sabéis que durante todo el mes de mayo estamos escuchando música contra el tarifazo, música contra la subida en el transporte, y hemos decidido que todo este mes de mayo, aquí en la Ventana de Madrid, actúen grupos que tocan en la calle o que tocan en el metro. Vosotros tocáis principalmente en la calle, también en el metro creo que habéis hecho algo, ¿no?
En el metro tocamos cuando llueve en el hall de Sol. Que hay más espacio, porque nosotros, al ser 5, pues cogemos mucha gente y no podemos ponernos en cualquier lado. Entonces hemos tocado pues cuando llueve principalmente, pero si podemos en la calle, aunque esté prohibido realmente aquí en Madrid, pues nosotros vamos con ampli percusión y sí. Es lo que es explícitamente está prohibido la normativa. Pero bueno, lo hacemos, vivimos de esto y lo llevamos haciendo.
Mucho
ya.
Swing, mucha música, pero también hay un espectáculo visual, ¿no? De baile alrededor de vuestra música. Cuéntanos esto.
Pues el espectáculo, bueno, somos los 5 músicos que hemos venido y bueno, los bailarines, como no tenía mucho fuste aquí en la radio, pues nos los hemos guardado para la tele. Son 3 bailarines son 3 bailarines que hacen popping, que es un poquito el rollito del robot, locking, que es un baile antiguo rollito funky, y breakdance, son de street. Y del espectáculo.
Y pues, explícanos lo de los cubos, porque aquí cuando habéis llegado con una especie de cubo de pintura, porque es como una especie de cubo de pintura.
Es un cubo de pintura.
No vamos a engañar.
Es un cubo.
Dado la vuelta y esto suena.
Esto suena, en efecto suena, y bueno, pues esto, punto uno, porque es mucho más cómodo llevarlo, yo además soy yo el que lo toco, y punto dos, porque si una batería, pues posiblemente la policía me la quitaría la primera vez que la tocara, así que si me quitan el cubo no tengo ningún problema.
José, ¿hacéis música instrumental? ¿Por qué? ¿Por qué no hay letra? ¿Por qué no cantáis?
Bueno, pues no sé, porque yo creo porque ¿por qué no? Porque tocan el saxo y la flauta y así estaba bastante bien. No sé, el otro día dimos un concierto a la Tempo y cantaron dos amigos, una tía que cantaba jazz, pero bueno, en general, pues instrumental va bien.
Bueno, pues si Ligentes nos acompañan esta tarde, si queréis, vamos a comprobar, Alfonso, cómo suena ese, ese cubo de pintura que me han dicho que suena de maravilla. Nos vais a hacer, por cierto, la primera canción, ¿cómo se titula?
La primera canción se llama El Voodoo Swing y es una canción que además ha compuesto el maestro Chirley, que es el guitarrista del grupo, y Sebastián, los dos guitarristas, una canción de, porque tenemos versiones y esta es una nuestra.
Pues venga, cuando queráis.
Vamos ya. Thank you.
nos hemos traído un trocito y grande, además de la calle, esta tarde, aquí a la ventana de Madrid. Bueno, ya está por aquí Javier Torres, y con Javier Torres llega la música. Está mal, pero es que no, es que no, muy previsible.
A mí lo que me parece es que solamente tienen esta canción, porque es la única que se escucha.
No, eso tampoco es cierto.
O sea, de verdad, parece que no hay otra, ¿no?
Por cierto, es uno de los grupos favoritos de la consejera de Educación, Lucía Fidar, he de decirlo, ¿no?
Van a estar en el Vicente Calderón, en fin, con Marina and the Diamonds, de teloneros, a partir de las 8 de la tarde, solo que no hay entradas. Qué suerte tengo que no voy a poder comprarlas.
Siempre he pensado, por la experiencia sobre todo con sobrinos y demás, que ir con niños a la montaña a veces es un poco coñazo, ¿no?
Es bastante pesadito muchas veces, y aparte, sobre todo, por una cuestión principal, es que a los niños no les gusta andar, ¿no? El subir a la montaña pues les gusta más o menos, pero cuando les dices que tiene que ser andando, que hay que hacer senderismo, pues no, son...
Al menos los niños
serán pequeños, de baja, serán
ya
de
cuando
baja.
Empiezan a tener una edad, ¿no? A partir de los 11, 12 años ya...
Ahí
más.
Ya es otra cosa, empiezan a ser adolescentes, sí, pero desde luego los que tenemos niños más pequeños, nos resulta casi imposible aficionarles sin que lo cojan gato, que por lo tanto no es una manía, por lo tanto no sea una afición desde pequeñitos, porque no quieren andar, y claro, la montaña sobre todo, Javier, es eso, andarla.
Vamos a desmontar el mito. Montañismo con niños es un nuevo libro que ha salido recientemente a la venta, que ha escrito Víctor Riverola, y el nombre de su mujer me va a costar muchísimo decirlo. Yekaterina Nikitina, ¿lo he dicho bien?
Exacto, Yekaterina Nikitina.
Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid, ¿cómo estáis?
He dicho bien, ¿no? El nombre de tu mujer, ¿no?
Sí, Yekaterina Nikitina. No es
española, ¿no?
Para los amigos.
Digo que no es española.
No, es de Lituania. Es de un pueblo o ciudad que se llama Klaipeda, en la costa del Báltico. Y está, pues mira, está más cerca de Finlandia y de Suecia que de Francia, para entendernos.
¿Se puede, Víctor, se puede hacer montañismo con niños? ¿Se puede hacer senderismo? O como decíamos antes aquí, a veces resulta un poco complicado porque sencillamente no quieren andar.
Mira, yo creo que si me lo preguntas así de salida, todo el mundo puede hacer montañismo con niños si se lo propone. Es como ir a comer a un restaurante con niños, es como ir de vacaciones a un hostal de costa con niños. Si el niño lo tienes bien educado, es racional, sabe perfectamente dónde está, qué actividad va a hacer, le está motivado, no le vas a obligar a hacer algo porque sí, que ese es el gran problema de los padres.
Antes, ¿verdad? Que te empeñas.
Si el padre es pintor, el niño tiene que pintar. Y si le gusta hacer maratones.
Claro.
Si es periodista, seguro que no le aconseja la profesión, seguro.
Y si no le gusta la tele, le tira más la radio.
Claro. No, pero es verdad.
Yo creo que es más que nada es un tema de país, de conciencia. España es un país que, mira, desde el sistema penibético a la Sierra de Madrid, a Guadarrama, a Gredos, somos sierra, tenéis los picos de Europa, todos los Pirineos. Yo creo que estamos tan cerca de las grandes, incluso Zaragoza, el Moncayo, de las grandes cumbres españolas, que España es un país que quizás debería salir más a la montaña. Ya no copiar, pero inspirarse un poco en el sur y en el oeste de Francia, en Suiza, en Austria y sobre todo en Escandinavia. Sí, lo de Escandinavia ya es increíble. Yo creo que los niños nacen con piolet y con botas ya.
¿La familia que hace montañismo unida permanece unida también?
Jamás será vencida, ¿no? Yo me he encontrado casos muy muy extraños de amigos, de gente que trabaja en temas de montaña, que le tira más la playa que otra cosa, que a veces dices, caramba, el abuelo, tu padre, toda tu familia ha sido alpinista, senderista o esquiadora, y el chaval le sabe surfista, ¿no? Pero en general, si el niño, desde que tiene 2, 3, 4 años, ve que los abuelos, sus padres, se lo llevan con la mochilita, va a dormir en un refugio que puede ser pues la guarida de unos hobbits, ¿no? Todo depende de tu sentido de la motivación. Si el chaval crece en un entorno X, y no penséis mal, pues evidentemente tienes un 90 o un 95% de que ese niño crezca al menos hasta la época prediscoteca, hasta los 13, 14 años, en montañés. El problema está en cuanto tiene la primera novia, y no es broma, o tiene sus primeros amigos, o está empezando a salir, cosa que me pasó a mí, pues que aparcas un poquillo la montaña porque...
Bueno, te pasó a ti, nos pasó a todos, ¿no? Claro.
Exactamente, claro. Exactamente. Bueno, ojo, siempre hay gente que no, sí, ¿eh? Siempre hay gente que no. Mira Harry Potter como sí. Loco, ¿no?
Pero hay que salir.
Víctor, pues nada, mucha suerte con el libro Montañismo con niños. Está editado por Desnivel, ¿verdad?
Sí, Sí, Ediciones Desnivel. Desnivel es editorial que nos ha editado todos nuestros trabajos, desde Pirineos 20 refugios 40 cumbres, hasta ahora el libro oficial del ballet, El sur de Suiza, que es un libro que sale creo que en una o dos semanas. Pero digamos que a nivel personal, si me permitís, el manual de montañismo con niños es un resumen de nuestros últimos 7 años de vida familiar, desde que mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo haciendo montaña con 7 meses, y no es ninguna locura, que nadie nos mire mal, a ahora, con los dos niños ya, que uno tiene 3 y otro tiene 5. Es un poco, es un resumen familiar con mucho punto psicológico, pero con mucho punto también de anécdota, de recomendación, de cómo ir a la montaña desde que son muy pequeños, hasta que ellos pueden ya volar, entre comillas, libres, iniciándose en un deporte tan chulo y tan bonito como creo que es el alpinismo.
Te lo he dicho. Víctor, un saludo muy fuerte.
Un fuerte abrazo, Víctor.
Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hemos sufrido la gota gorda, estamos sufriendo la gota gorda porque hay un problema de duendes de informática.
Eso no se cuenta, que, Javi, eso no se cuenta.
Hay que
no
contarlo para que sepa la gente que aquí se sude mucho.
Siempre funciona, la radio siempre sale.
Bueno, esto es puro rock and roll, afortunadamente. Es Brendan Benson, que toca esta noche en la Moby Dick a partir de las 9 de la noche y comparte cartel con John Hines.
Hablando hace unos minutos de montañismo, Alfonso, ¿tú eres de golf o no?
Bueno, yo no soy de golf, no, lo he visto, lo tenía cuando iba al colegio muy cerquita.
Que lo veo venir a Torres, que ya va a decir.
Pero no, no soy de golf.
Si ya meter una bola grande en una portería me parece una pérdida de tiempo, meter una pelotita pequeña en un agujerito pequeño ya es que no te pueden. Es como lo mínimo.
Andan mucho, eso sí, andan, los golfistas andan muchísimos kilómetros.
O no, porque bueno, hay algunas formas de practicar el golf, hombre, no tiene la misma gracia, pero hay formas de practicar el golf, y en Madrid hemos encontrado un ejemplo, que son, digamos, un tanto diferentes, mucho más tecnológicas, un tanto virtuales. Atentos al reportaje de Carolina Góngora.
Puedes coger entre muchas formas de golpear: topar, forrar, hacer un shank. Únicamente hay un golpe que está en perfecta armonía con el campo.
Imaginemos que este gran golpe llega desde el centro de Madrid a San Andrews. Los campos de Madrid Urban Golf están proyectados en una pantalla. 4 simuladores hacen que el juego sea real. Unos sensores miden el movimiento de la bola y cuando ésta impacta contra la pantalla, la bola sigue su vuelo virtual por el campo. José García es el director del centro.
Desde unos espacios que son virtuales, canchas de prácticas, hasta distintas situaciones concretas de práctica, y luego ya pasamos a 39 campos reales en los que están perfectamente replicados: Pebble Beach, San Andrews.
¿Y si la bola cae al agua o al búnker?
Hay distintas cosas que te va indicando el software en pantalla, como la posición de los pies y demás, para que te meta esas limitaciones, pero bueno, lo que no tienes es lógicamente una salida de arena.
Los más exigentes pueden ir añadiendo dificultades al juego.
Se puede poner viento con más o menos velocidad, se puede cambiar la humedad de las calles y de los greens, se puede cambiar la altitud del campo, o sea, se pueden meter muchos parámetros que afectan al vuelo de la bola y a la reacción.
García decidió impulsar este proyecto en Madrid, la comunidad donde hay más federados de España, casi 100.000.
Está muy enfocado al golfista urbano, al que se escapa de la oficina y viene a practicar o viene a jugar con los amigos cuando ya no hay luz del día.
Esta comodidad permite que no hagan falta ni zapatos de golf ni palos. Por 30 euros podemos jugar una hora con material incluido.
Oye, 30 euros la hora, bueno, en fin, ya sale bien. Madrid Urban Golf, y uno de sus responsables nos acompaña esta tarde con nosotros, está aquí en la ventana de Madrid, Ignacio Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver,
¿qué tal?
¿Esto es un poco caro o no? ¿A usted qué le parece? Me dirá usted que claro, que es económico.
Es económico, por supuesto.
Hombre, más económico, desde luego, que echarse al campo y jugar al golf. Pero la realidad, o sea, la sensación que uno tiene, se parece algo a la realidad. Es decir, uno se llega, por ejemplo, a cansar jugando con el simulador de golf, ¿o no?
Sí, sí, por supuesto. En ese sentido es golf real, salvo que, bueno, por supuesto se anda mucho menos.
Eso sí. Es una ventaja.
Sí.
Y te ahorras también, por supuesto, un montón de cosas con el carrito y demás. Decía antes, ¿no? Hay mucho de real, pero claro, supongo que habrá también mucha gente que habitualmente acuda al campo de golf y que utilice esto casi como para matar el rato, incluso en los tiempos muertos en la oficina, ¿no? Por la zona en la que estáis, digo.
Por supuesto, al estar ubicados al final en una zona financiera como es Azca, pues sobre todo aprovechamos que la gente suele tener menos tiempo para dedicarle al golf, a lo mejor entre semana, y sí que pues acuden a nuestro club a matar esa hora o dos horas que pueden tener, por ejemplo, para comer, o quizás aprovechar justo la hora de por la tarde, noche, que en un campo, por supuesto, no se puede jugar ya.
A ver, una persona que sepa jugar bien al golf, no sé, pienso, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Buen handicap,
que,
buen handicap.
Es una buena jugadora, por ejemplo. Bueno, una persona que juegue bien al golf, está claro que con el simulador, en principio, se tiene que llevar medianamente bien. Alguien, sí, que, sí. Alguien que no sepa jugar al golf, ¿se va a llevar mejor con el simulador que con el golf propiamente dicho?
A ver, realmente, el simulador lo que está haciendo es simular el golpe que tú has pegado. Entonces, la persona que no sabe, aquí realmente va a pegar el mismo golpe que pegaría en una cancha de prácticas, y luego ya el simulador se encarga de replicar cómo ha salido ese golpe. O sea que efectivamente puede pasárselo igual de bien aquí que en una cancha.
O sea, además creo que dais clases, o sea que cualquier persona inexperta, por ejemplo, yo mismo, que no tengo ni idea de jugar al golf, supongo que puedo ir allí y aprender más o menos rápido, ¿no?
Sí, tenemos cursos enfocados principalmente a una o dos personas. No hacemos cursos masivos, digamos, y esos cursos, por ejemplo, tienen una duración de 3 meses, y en 3 meses estamos garantizando que se está saliendo a campo y a un nivel para cumplir el handicap.
Bueno, pues Ignacio Martínez, a jugar un ratito esta tarde. ¿Mucha gente por ahí ahora, a esta hora o no?
Pues ahora mismo vamos teniendo, ya van llegando los que terminan de trabajar y van a aprovechar un poco el afterwork, y ya sí que vamos teniendo algo de jaleo.
Bueno, pues Ignacio, un saludo.
Igualmente.
Venga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Che cos'è l'amore? Chi vive al vento? Chi sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto? Alla maca gelata che ha perso il suo gazebo? Guaira la stagione andata all'ombra del lampione San Susi.
Es un visionario. Se llama Vinicio Caposella, y para hacerlo todavía más complicado, más surrealista todo, va a actuar en los teatros del Canal dentro de, atención, el Festival de Otoño en primavera. Y tiene hombres pez y va a estar dentro de una ballena. Y, y Vinicio Caposella es que... fenomenal.
¿Sabes a quién echo de menos mucho en el programa hoy?
¿A quién?
Por la contrarréplica. La réplica de Javier
Arturo.
Torres nos falta. Bueno, lo que hubiese caído ya a estas alturas a Torres. Arturo Girón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues mira, yo estoy con el gripazo de invierno y en primavera.
Sí, no, ya te vemos ya. ¿Qué te ha pasado?
Pues nada, pues eso, con un gripazo que estoy aquí...
Tanto de salir, tanto de salir no puede ser, ¿eh?
De echarte a ti en falta.
Arturo, a ver, tú estás malo, ¿qué le vamos a hacer? Mala suerte, pero aquí todos gozamos de una salud de hierro. Y no es por echártelo en cara. Así que, al menos recomiéndanos una peli para ver este fin de semana.
Pues mire, yo voy a recomendar dos de esta forma que no suelo recomendar yo, pero esta vez va a ser vía tráiler. Pero dentro de las películas que se estrenan este viernes hay dos opciones que a mí me parecen interesantes, que son dos apuestas de cine social comprometido. Por una parte está Profesor Lazar, que es una película canadiense que fue candidata por Canadá a los Oscar a la mejor película en lengua inglesa, y que trata de un profesor que va a un colegio ya a mitad de curso, porque los niños están muy traumatizados porque su profesor titular se ha suicidado. Lo que analiza es las diferentes culturas, porque es un señor argelino que está ahí en Canadá, y sobre todo la vocación de maestro, de profesor, en lugar de ser una profesión. Uh-huh. Es una tragicomedia, y luego yo creo que también me parece interesante la apuesta de Javier Bardem como productor, su segunda productor, que es Hijos de las Nubes, La Última Colonia. Él estuvo hace 4 o 5 años en el Sáhara, en los campos de refugiados saharauis, y bueno, se quedó muy impresionado. Ha estado abogando mucho por su causa desde entonces, y lo que ha hecho es, junto con Álvaro Longoria como director, pues hacer un documental que sale con 24 copias. Es mucho para un documental,
y que, bueno, pues intenta ver la visión de todas las partes y sobre todo lo que es cómo un pueblo, pues que ha sido abandonado hace 37 años, la dignidad que tiene todavía y cómo los recortes económicos y la crisis económica afectan a la pieza última del dominó, que puede ser, pues, por ejemplo, que estos niños pues no tengan posibilidades de los veranos como lo hacían muchos de ellos en familias españoles.
Arturo, por edad, por la tuya, tengo una canción, un concierto sin perjuicios y sin maricomplejines de ninguna clase.
¿Un disco de pizarra?
Escucha, escucha.
A ver.
Tarda en entrar, a ver si adivinas, ya verás. Va, ¿eh? Es bonito, ¿no? Tierno.
A partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida.
Alberto Cortés.
Ay, Alberto Cortés.
Sí, sí, sí. Estamos haciendo arqueolomúsica, ¿no?
Está en el
Fernando.
Estamos
haciendo amigos, vamos.
Arqueolomúsica.
Creo que viene la semana que viene.
El domingo, a partir de las 9 de la noche. Esto, a partir de nuestra edad ya sabes.
Una vida más sana.
Arturo.
Menos mal que has dicho la nuestra.
Eso es, Arturo. Si es que ya sabes cómo está, aprovecha esta situación de superioridad numérica ahora mismo y sobre todo de salud. Cúrate. Las pastillas, las aspirinas, ya sabes, no son, hay que pagarlas, ¿eh? Vamos, básicamente que no salen gratis. Arturo, cuídate, lo dicho. Un saludo.
Venga, un saludo para todos.
Venga, un abrazo.
He podido luchar y esta vez es ganar sin perder el...
Mira, yo que te metas con Alberto Cortés casi lo aguanto, pero ayer te metiste con Donna Summer.
Bueno, no, es que quería decir, pues, era una máquina. Pero que a mí,
escucha,
cuando se me dice, cuando sí, yo no me metí con Donna Summer, lo que dije es que yo no soy un seguidor, nunca lo he sido, de la música disco. Entonces no... Claro que tengo algo de Donna Summer en casa, pero no era la música que a mí me gustaba, el rock siempre, y no era la música disco.
Está reculando, vamos.
Simplemente eso.
Como sigan desapareciendo grandes de la música disco de los 70, nos vamos a quedar prácticamente...
Pero me vas a perdonar una malicia, con todo el respeto a todos los grandes fallecidos del rock y, por supuesto, del pop y también de la música disco. Qué bien les viene luego a sus discográficas para permanentemente sacar el LP póstumo, el último trabajo. Esta mujer, Donna Summer, estaba grabando uno. Y ya veremos, ha pasado hasta con Amy Winehouse, ¿no? O sea, que te quiero decir que al final la industria le interesa.
Algún día haremos la remasterización de La Ventana de Madrid. 7:44, pausa 2 minutos y a la vuelta volvemos a escuchar música en directo aquí en el programa.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Cadena SER, 94.4 FM.
Si has decidido casarte, ven a la finca Hotel Comendador, en Carranque. Bonitos jardines donde celebrar la ceremonia civil, amplios y luminosos salones, una cuidada gastronomía, parking privado, discoteca y suite nupcial para celebrar la boda de tus sueños. Finca Hotel Comendador, en Carranque. Reserva fecha ahora y aprovechate de nuestra gran oferta de primavera. Infórmate en el 925 52 95 66 o en fincacomendador.com.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Line Ópticos en Getafe y Pinto, Forus, Deportes Sin Esperas, Autoescuelas Proa.
Roberto Blázquez, cambio de neumáticos a domicilio.com.
Damos este servicio exclusivo para toda aquella persona que necesite cambiar los neumáticos y no tenga que molestarse ni ir a un taller.
Ellos ya han obtenido promoción gratuita por ser emprendedores. ¿Y tú? ¿Eres emprendedor?
Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Llámanos 91-697-7286 o infórmate de cómo participar a través de la web sermadridsur.com.
Nosotros entendemos sus problemas. Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¡Pedazo de LED que nos hemos comprado, Eten!
Sí, War, es fantástico, pero mejor es el pastón que nos ahorraremos si ganamos.
¡Ya te digo! ¡10€ por cada gol que meta España en la Eurocopa!
¡España! ¡España!
Comprando un televisor LED de 40 pulgadas o más, puedes ganar 10€ por cada gol que marque España en la Eurocopa. Solo hasta el 6 de junio. Consulta bases de la promoción en warten.es.
7:46, aquí seguimos en La Ventana de Madrid, como todas las tardes, pero vamos a ver, ¿os vais a callar esto que es una feria o qué? Vamos a ver, que estamos en directo en el programa, como siempre. Elena, hola.
Hola.
Que teníamos un montón de planes gastronómicos, teníamos al menos 3 citas y una de ellas la teníamos pendiente de la semana pasada, que era el Mercado Isabela,
sí,
que abría hace unos 15 días aquí en Madrid.
Sí, ya sabéis que Madrid se ha convertido en pionera en esto, en nuestro país, en esto de los mercados gastronómicos, o lo que han llamado gastromercados, que yo no entiendo estos términos porque existen.
Creo que la semana que viene creo que está de aniversario el mercado de San Miguel.
Sí, el tercer aniversario, San Antón, San Miguel es el que abrió la brecha.
Sigue triunfando el San Miguel, ¿eh?
Sobre todo entre la entre
turista,
los turistas,
¿no?
Sí, la verdad que, pero bueno, mira, es una manera muy buena de acercarse a la gastronomía española, porque de la otra manera pues tenían otro tipo de ofertas, no de esa calidad, entonces bueno, por lo menos sabes que es un sitio en el que van a probar una buena gastronomía nuestra y buenos productos. San Antón hace un año ahora, también está de cumpleaños, cumplió uno, y hace 15 días, lo que tú me comentas, pues abrió Isabela, que está en el Paseo de La Habana, en el número 3, donde estaba el Thai Gardens. Uh-huh. ¿Os acordáis? Que era un local amplio, pero eso es lo que hemos quedado un poco al principio, porque de esto es que es un local de 3.000 metros, ¿cómo es posible que se plantee un por espacio un mercado con muchos puestos? Porque ellos quieren hasta tener hasta 38, se divide en 4 plantas, de momento están habilitadas 2 de ellas. El diseño es muy moderno, muy cuidado, eso hay que reconocerlo.
No he estado previsto fotos y el diseño es muy chulo.
No, está fenomenal montado en ese punto. O sea, el problema que tienen es de espacio principalmente, porque han intentado, yo lo entiendo, y quiero que vaya por delante, que me parece loable todas estas iniciativas, porque el sector gastronómico no está atravesando, ningún sector en España.
Está todo el mundo, está en crisis.
Pero bueno,
¿no?
Por eso, que abra un establecimiento así, que dé trabajo a tanta gente, que dé opción de probar otras cosas gastronómicas, es un acierto. El problema es que yo lo entiendo también, pero que repercute mucho en el público, que han intentado optimizar el espacio en exceso. Entonces, los puestos son muy pequeñitos, hay muchos puestos seguidos. Entonces, yo estuve después de comer, que había muy poca gente, no me quiero imaginar cómo será eso con todas las cocinas en ebullición. Diciendo eso, hay oferta gastronómica buena, porque tienes el ganso ibérico, tienes conservas de cambados, tienes panes de Viena a la baguette, los arroces de St. James. Yo recomiendo ir entre semana, porque el fin de semana debe estar bastante, bastante llenito. En muy breve va a inaugurar un restaurante el chef Joaquín Felipe, uh-huh, del Hotel Urban. Y bueno, los precios, pues como en estilo de estos mercados, no muy baratos. Una caña 2,40, un perrito chiquitín 3,50.
No, está bien, ¿eh?
Por
eso digo. Está bien, digo que es alto.
El horario ininterrumpido de 9 de la mañana a 12 de la noche, de domingo a miércoles, y de jueves a sábado hasta las 2 de la mañana.
Bueno, ya tenemos propuesta para ir a comer algo por ahí. Seguramente encontraremos algunas propuestas más baratas o más económicas en Madrid. Ahora te pregunto por Paradigma Madrid. Pero antes, José, vais a interpretar la segunda de las canciones de Swingifentes. ¿Qué vais a hacer?
Pues vamos a hacer la canción con la que terminamos nuestro espectáculo en plan final apoteósico.
Ah, o sea que tienes sorpresa.
Tienes en plan final apoteósico. Si estuviera aquí los 3 bailarines, molaría mucho más.
Eso, pero claro, que además vas presentando, ¿no?, todo el grupo.
Sí.
Ahora, pues venga, dale.
¿Sí? ¿El tirón?
Vamos.
1, 2, 3. De México, tiene 19 años y lleva 3 años tocando la flauta. Un superdotado. Con todos ustedes, Darío Santamaría. Guitarras a 2 personas que se han tirado 8 años estudiando en la universidad sociología para acabar viviendo de tocar en la calle. Con todos ustedes, Sebastián Rodríguez y El Chirli. vamos ahora al saxofón, venido directamente a lomos de un centollos de Galicia, nuestra pequeña reencarnación de John Coltrane. Él no lo sabe, pero es un negrata. Con todos ustedes, el Nata. Quedo yo, toco este cubo de pintura porque si toca doble la batería, Ana Botella o Esperanza Aguirre me la quitaría. Mi nombre es José, muchísimas gracias. Llega el momento en el que si estuviéramos en la calle os preguntaríamos una cosa muy clara. Yo lo voy a preguntar a los locutores. ¿Os ha gustado sí o no?
Sí, claro, nos ha gustado.
Bien, ha sido un sí un poco mierdoso, pero lo aceptamos.
Bueno.
Entonces este sería el momento de pasaros el sombrero. Pero como no estamos en la calle, solo deciros que estamos en internet. En el facebook.com/swingdigentes. Swing de música, swing y digentes de indigentes. Es lo que somos. Muchísimas gracias por habernos traído a la cara a ser y nos vemos en la calle.
Trocito de calle, aquí en La Ventana de Madrid esta tarde. Suindigentes, gracias y hasta la próxima, ya sabéis dónde estamos. Elena, muy breve, vamos a recomendar vocablos.
Sí, vocablo, es un espacio que ha abierto en Gran Vía 11, está en el Hotel de las Letras, pero tiene entrada independiente. Es una oferta desde las 8 de la mañana hasta la madrugada para desayunar, picotear a muy buen precio. En un local con muy buena decoración y una oferta muy diferente a lo que puedes encontrar en Gran Vía.
Donde, por otro lado, parece que solo abren tiendas de ropa, ¿no?
Sí, por eso bienvenido sea.
Que sí, que cuesta mucho además encontrar una buena cocina en la Gran Vía madrileña. Nos vamos a marchar, nos quedan 2 minutos de programa, pero como siempre vamos a saludar en este punto a quien va a tomar el relevo de este micrófono en cuestión de horas. Alberto Granados, compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Qué increíble, lo pones ya con 2 minutos, o sea, esto ya hay que hacer síntesis total.
5, 6, 2, dos minutos tienes que llevamos a vivir Madrid este fin de semana.
Pues mira, te cuento, Ángel Martínez y Ricardo García, por ejemplo, para hablar de su espectáculo Nunca es Tarde, Pancho Varona y Carabina 3030 que van a actuar en directo, el grupo Super Submarina, Comedia para Todos con Alex Doherty y Ricky López, Olga Rodríguez, nuestra compañera, que nos va a hablar de la novela Yo Muero Hoy, del libro, o sea que tenemos muchísimas cosas, mucho humor, mucha actualidad en nuestro A Vivir Madrid.
¿Y no podemos contar que tenemos salidas programadas o sí?
Tenemos un par de ellas ya, sí, de italiano tenemos también Feria del Libro, o sea que estamos ahí con las maletas preparadas ya.
Bueno, pues...
Perdona, Alberto, has tardado exactamente 40 segundos que lo he controlado de reloj, o sea que dos minutos, o sea que es un lujo.
Ya, pero yo tengo que decir aquello de el programa se despide el lunes y tal, o sea que... Alberto Granados, aquí te escuchamos, como siempre, a través de las 6 emisoras de la cadena Ser en Madrid. Un saludo.
Muchas gracias, hasta luego.
Ha terminado la semana. Creíamos que no iba a terminar en la vida, porque estas semanas con festivos son así. Parece que duran 8 en lugar de una semana. Elena Rodríguez, la semana que viene más.
El viernes más.
Javi Torres, un saludo. Ha sufrido hoy con la música.
Ha sufrido.
Alfonso Gea, gracias.
Venga, nos vemos.
Sirón, mejórate. Nosotros estamos aquí el lunes, como siempre, desde las 7 en las emisoras de la Ser en Madrid. Hasta lunes, adiós. Party with us.
buenas tardes. Hoy tocaba comprar tras ceder ayer hasta un 29% y cerrar perdiendo un 14%. Las acciones de Bankia han subido en esta jornada un 23,4%. El título cuesta 1,75 euros. Su valor ha perdido el 25% desde comienzos de la semana pasada, cuando Rodrigo Rato dejó la presidencia de la entidad. Todos los bancos han terminado con ascensos, pese a que Moody's, la agencia de calificación de riesgo, ha bajado la nota de 16 entidades. Rafa Bernardo.
BBVA ha ganado un 3,6%, Santander un 2,9%, Bankinter 2,4% y CaixaBank ha subido un 2,2%. Y eso a pesar de que la calificación de Moody's para estos bancos ha disminuido en tres niveles. Banco Popular, cuya nota ha bajado un peldaño, ha ganado un 1,3%. También es significativo el repunte de Sacyr Vallehermoso del 16,5% y el de Indra del 7,9%. Al otro lado de la tabla de cotizaciones, Gamesa, que se ha dejado un 4,5% y Grifos 2,2%. En cuanto al IBEX, ha cerrado con una subida del 0,4% y en 6.566 puntos. Sin embargo, en el conjunto de la semana ha retrocedido un 6,1%, con lo que culmina la peor semana del año. En el resto de Europa, todas las bolsas finalizan en negativo. Londres ha sido la que más ha perdido, un 1,3%, luego Frankfurt, 6 décimas, Milán 3 y París un 0,1% de retroceso. En Estados Unidos, el Dow Jones permanece hasta ahora en plano, según Infobolsa. En el mercado de deuda, la prima de riesgo al cierre de las bolsas europeas ha bajado a 484 puntos básicos frente a los 490 de ayer hasta ahora. De otros mercados, en el del petróleo, el barril de Brent cuesta 107 dólares y en el de divisas, un euro se cambia a $1.27.
La morosidad, el retraso en el pago de los créditos, continúa en ascenso. En marzo, el porcentaje de créditos morosos sobre el total de los que existen llegó al 8,3%. Es el nivel más alto de los últimos 18 años y representa un aumento de 2 décimas sobre el mes anterior. La totalidad de créditos dudosos suma 143.000 millones de euros. Es el sector de la promoción inmobiliaria el que acumula mayor proporción de créditos morosos.
La empresa.
Facebook sale a bolsa.
La red social ha comenzado hoy a cotizar en el índice Nasdaq bajo el símbolo FB y lo hacía en medio de una gran expectación porque la acción subió de los 38 dólares de partida a 42 dólares. Facebook supone la mayor salida a bolsa de una empresa tecnológica en la historia de Wall Street. A esta hora sus títulos suben en torno a un 8%, por encima de los 40 dólares.
Es todo, se quedan ya con Hora 25.
Cartera de negocios.